Después de muchas semanas estudiando la vida de Noé, hoy por fin llegaremos a la conclusión de su vida. Va a tener una vida bastante larga, más larga que Adán. No tan larga como Metusalén, pero era uno de los muy largos. Noé y sus hijos ya vivían en el nuevo mundo, sin malvados, porque todos los violentos, arrogantes, ya se murieron en el gran diluvio. Y era el tiempo de establecer una civilización, porque hemos visto que por primera vez en la historia del mundo iban a tener un gobierno. Un gobierno más que simplemente el gobierno de la familia, porque dice en Génesis 6:9-6, el que derrame sangre del hombre, por el hombre su sangre será derramada, porque a imagen de Dios es hecho el hombre. Entonces iban a tener un trámite establecido para castigar delincuentes. Con ese orden no iba a tolerar la violencia como antes con los antediluvianos. Iban a establecer una manera de controlar la delincuencia. Así que había mucho trabajo que hacer. Empezando en versículo 18 dice, y los hijos de Noé que salieron del arca fueron Sem, Cam y Jafet. Y Cam es el padre de Canaán. Inmediatamente mencionen otro, Canaán, uno de los hijos de Cam. Porque Canaán será importante en la historia de los hebreos. 19. Estos tres son los hijos de Noé, y de ellos fue llena toda la tierra. Esto es un punto importante. Todas las culturas, todas las etnias del mundo han venido de estos tres. No uso la palabra razas, porque la palabra raza ni es bíblica ni es científica. La enseñanza de la Biblia es que, y es cada vez más confirmada con la ciencia de ADN, que la raíz de todos los hombres es de una sola pareja. No hay razas en la Biblia. Toda forma de racismo fue impulsado no solamente por el pecado, sino por las enseñanzas de la evolución. Con la evolución, bajo instrucción de Darwin, fue muy fácil considerar a un grupo, una raza entre comillas, como menos desarrollado que otra raza. O a veces dijeron que ni eran humanos, eran salvajes y fácilmente se pudiera matarlos. Y eso es lo que pasó en la historia del mundo. Pero ahora aún la palabra raza es ilegítima. No es válida ni en la Biblia ni en la ciencia. Toda la gente del mundo vienen de estas primeras familias. Y en los capítulos que sigan entenderemos por qué tienen características tan diferentes de pelo, de piel y de lengua. En el Nuevo Testamento, en Hechos 17:26, dice, y de una sola sangre, de una sangre ha hecho todo el linaje de los hombres para que habitan sobre toda la faz de la tierra. Y les ha prefijado el orden de los tiempos y de los límites de su habitación. De una sangre, quiere decir que todos de una manera u otra somos en el mismo parentesco. No importa el color o cómo están formados los ojos, el nariz, el pelo. Bíblicamente no hay ninguna base por el racismo jamás. Versículo 20. Después comenzó Noé a labrar la tierra y plantó una viña. Noé obviamente tenía mucha tierra. Posiblemente trabajaba la tierra antes de estar llamado a construir el arca. Pero lo que sigue es un desastre. 20 otra vez. Después comenzó Noé a labrar la tierra y plantó una viña. Y bebió del viño y se embriagó. Y estaba descubierto en medio de su tienda. Noé, el gran Noé, el justo, el héroe de la historia, ahora está borracho, desnudo en su tienda. El que fue presentado como el justo en Génesis 6:9, Noé, varón justo, era perfecto en sus generaciones con Dios, caminó Noé. No dicen esto de muchas personas, muy pocos, Enoch. Casi nadie caminó con Dios. El justo, el hijo de Dios, ahora estaba portándose como un hijo del diablo. Y como Adán estaba en la vergüenza de su desnudez, ahora Noé, por una caída vergonzosa, estaba en la vergüenza de la desnudez. El lunes pasado conocí un joven muy inteligente que ganó mucho dinero rápidamente en su juventud. Ahora trabaja por el Ejército de la Salvación, que es una organización que anda ayudando a las personas en las calles. Y él estaba en un estudio donde yo voy y el líder pidió que se dé su testimonio. Y empezó a hablar y dijo que una vez como joven escuchó a su madre gritando y fue a su cuarto y ahí estaba su madre gritando, cubierto de vómito, desnuda en una borrachera. Y él dice que se juró a sí mismo que jamás iba a vivir como su madre. Y después, continuando con su testimonio, dice, después de unos años, declaró que su vida estaba exactamente como ella. Hasta que por fin vino Cristo Jesús con la santa redención de su alma y ahora vive ayudando a otros. Y supongo a veces por la calentura el borracho se quita la ropa. Pero es evidencia de que no solamente pasó hace miles de años, pero esas cosas siguen pasando. Vente otra vez. Después comenzó Noé a labrar la tierra y plantó una viña. Y bebió del vino y se embriagó. Y estaba descubierto en medio de su tienda. Es la primera vez que se menciona el vino en toda la Biblia. Y es en un contexto malo. Y no voy a declarar que el vino es prohibido a todo cristiano, no voy a ir en esta dirección, pero sí voy a expresar los peligros. Voy a enseñar, sí, que las corrupciones de nuestros corazones, por las corrupciones que tenemos, pueden salir rápidamente. Las expresiones de corrupción bajo la influencia de vino excesivo. Más tarde algo semejante va a pasar en el libro de Génesis. Como Noé acaba de escapar de un gran juicio, otro justo, Lot, la Biblia dice que es un justo, él va a escapar de la destrucción de Sodoma y Gomorra y va a pasar por algo semejante. Génesis 19:30 dice, pero Lot subió de Zoar y moró en el monte y sus dos hijas con él. Ya su esposa murió, porque tuvo miedo de quedarse en Zoar, y habitó en una cueva, él y sus dos hijas. Entonces la mayor dijo a la menor, nuestro padre es viejo, y no queda varón en la tierra que entre a nosotros conforme a la costumbre de toda la tierra. Ven y demos a beber vino. Entonces tiene un plan borchonoso, pero no van a simplemente decir, padre, acuéstate conmigo. No, van a introducir el vino. Ven, demos a beber vino a nuestro padre y dormamos con él y conservamos de nuestro padre descendencia. Tenían un plan terrible, pero gran parte del plan era uso excesivo del vino. En 33 dice, y dieron a beber vino a su padre aquella noche y entró la mayor y durmió con su padre. Mas él no sintió cuando se acostó ella, ni cuando se levantó. Hay cosas que van a pasar bajo la influencia de mucho vino que normalmente jamás pasan. El día siguiente dijo la mayor a la menor, he aquí, yo dormí la noche pasada con mi padre, démosle a beber vino también esta noche y entra, duerme con él para que conservemos de nuestro padre descendencia. Y dieron a beber vino a su padre también aquella noche, y se levantó la menor y durmió con él. Pero él no echó de ver cuando se acostó ella, ni cuando se levantó. Y las dos hijas de Lot concibieron de su padre. Otra caída vergonzosa, y el vino estaba involucrado. Los redimidos de Cristo aún tenemos corrupciones en nuestra carne. Aún somos susceptibles a las tentaciones. Y no es nada sabio por tomar tanto vino, tanta cerveza u otra bebida fuerte para permitir que estos monstruos escapan de nuestros corazones corruptos, arrastrándonos a las caídas vergonzosas. 22. Y Cam, padre de Canaán, vio la desnudez de su padre y lo dijo a sus dos hermanos que estaban afuera. Ahora hay otra caída. Parece que Cam pensó que esto era algo chistoso, cosa de risa. Mira, nuestro padre. Y esta maldad está con nosotros hoy en día. Ven una persona caída en la borrachera y la reacción es carcajadas. Lo emplean en la televisión constantemente. Las chupitos. Por ejemplo, pero no es cosa de risa, sino es cosa de lamentación. Proverbios 14:9 dice, los necios se mofan del pecado, mas entre los rectos hay buena voluntad. Vivimos en tiempos en que la inmoralidad, el vicio de otros, es la fuente de toda forma de entretenimiento. Algo semejante estaba pasando en la iglesia de Corinto. En 1 Corintios 5:1 dice, de cierto se oye que hay entre vosotros fornicación, tal fornicación cual ni aún se nombre entre los gentiles, tanto que alguno tiene la mujer de su padre, y vosotros estáis envanecidos. ¿Cómo que eran envanecidos? ¿No deberíais más bien haberos lamentado? Aquí Pablo estaba diciendo, eso no es un momento de arrogancia, es un momento de lamentación, para que fuese quitado de en medio de vosotros el que cometió tal acción. Uno tenía relaciones con la mujer que antes era de su padre, y esto estaba produciendo chismes en la iglesia. Oh, ¿has escuchado de esto? Mira con quién anda el hermano. Y otros, viviendo también en diferentes inmoralidades, porque había bastante carnalidad en el libro de Corinto, estaban envanecidos, diciendo, bueno, yo soy mal, claro, pero yo no soy como este. Ese es el colmo. Y eso es lo que pasa. A veces podemos ver a otra persona en algo terrible, sentirnos bien porque no estamos tan bajos, aun cuando nosotros estamos participando en otra cosa. Pero eso pasa, a veces aprovechamos de las caídas vergonzosas de otras personas. 22. Y Cam, padre de Canaán, vio la desnudez de su padre y dijo a sus dos hermanos que estaban afuera. Es posible que Cam antes fue reprendido por su padre, Noé, para cualquier indiscreción, pero ahora Cam pudo declarar, ¿lo ves? ¿Lo ves, nuestro gran padre? ¡Míralo! ¡Mira cómo es! ¿Y él va a corregir a mí? ¿Con qué autoridad puede reprender a mí? Cuando él mismo ha caído con tanta vergüenza. Y podemos sacar mucha información de esto, hermano, porque ustedes que son padres, si caigan en algo tan vergonzoso, los niños se aprovechan. ¿Quién eres tú para aconsejar a mí? Y eso es lo que pasó aquí. Así que ese pecado ya estaba produciendo una reacción en cadena. 23. Entonces Sem y Jafé tomaron la ropa y la pusieron sobre sus propios hombros. Y andando hacia atrás, cubrieron la desnudez de su padre, teniendo vueltos sus rostros, y así no vieron la desnudez de su padre. Antes que nada, se ve el Evangelio en esta reacción santa. En vez de burlar de su padre, estos dos cubrieron su vergüenza. Y esto es lo que Cristo ha hecho para ti y para mí. Nos ha encubierto, ha escondido nuestras ofensas debajo de su sangre. Pero Sem y Jafet honraban a su padre, conforme al quinto mandamiento de los diez, que dice en Éxodo 20, 12, honra a tu padre, a tu madre, para que tus días se alargan en la tierra que Jehová tu Dios te da. Los que deshonran a sus padres, hablando mal de ellos, tienen graves problemas con Dios. Y creo que hoy en día se creen que no es gran cosa, que, oh, mis hijos son atraviesos. Pero en la Biblia es cosa grande, en Romanos 1:30. En una lista larga de ofensas terribles, dice, murmuradores, detractores, aborrecedores de Dios, injuriosos, soberbios, altivos, inventores de males, desobedientes de los padres. Algunos creen, ¿por qué algo tan leve está ahí en esta lista? No, ahí se pertenece. Es algo grave. En vez de aprovechar de la caída vergonzosa, burlando de Noé, Sem y Jafet hicieron lo correcto, cubriendo la vergüenza. Primero Pedro 4:8 dice, y ante todo, tener entre vosotros ferviente amor, porque el amor cubrirá multitud de pecados. Continuando, 24, y despertó Noé de su embriaguez, y supo lo que le había hecho su hijo más joven, y dijo, maldito sea Canaán. Siervo de siervo será a sus hermanos. Dijo más, bendito por Jehová mi Dios sea Sem y sea Canaán su siervo. Engrandezca Dios a Jafet y habite en las tiendas de Sem y sea Canaán su siervo. Caía una maldición, no sobre Noé. La caída de Noé era vergonzosa, sí, pero él regresó rápido al hombre grande que era antes. Hermanos, una cosa es caer en el lodo y saltar de él rápidamente. Otra cosa es vivir semana tras semana en la rebelión, en la transgresión. Una cosa es emborracharse con todas sus consecuencias feas. Otra cosa es vivir semana tras semana como un borracho. San Pablo, también en el libro de Corintios, primero, presentó la diferencia. En 1 Corintios 6:9 dice, ¿no sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios? Tenía que predicar esto a la iglesia. No erréis, ni los fornicarios, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los que se echan con varones, ni los ladrones, ni los ávaros, ni los borrachos, ni los maldicientes, ni los estafadores heredarán el reino de Dios. Noé se caía, sí, pero se levantó rápido. Es la diferencia. Proverbios 24, 16. Porque siete veces cae el justo y vuelve a levantarse, mas los impíos caerán en el mal. Implicaciones van a continuar. No van a sentir ninguna necesidad de arrepentirse. La perversidad de Cam y especialmente la de su hijo Canaán era diferente. Y los cananitas serán destruidos por la mano de Josué más tarde en la Biblia, cuando los hebreos por fin tomen la tierra prometida. Todas las naciones del mundo han descendido de estos tres hombres y de Sem saldrá Abraham y todos los judíos. Y por medio de ellos, la verdad de Dios saldrá a todo el mundo. Entonces, era profecía más que maldición. Esto de Jafet habitando en la tienda de Set se cumple con los gentiles entrando en el pueblo de Dios, compartiendo con los judíos sus santas escrituras en los tiempos de Cristo. Ahora, la última parte, 28 y 29. Y vivió Noé después del diluvio 350 años. Y fueron todos los días de Noé 950 años y murió. Vivió un poco más de Adán, un poco menos de Metusalem. Y no se escucha nada más malo de la vida de Noé. Hay hombres que caigan mucho en el principio y después viven bien el resto de su vida. Hay otros que empiezan a caer cuando son viejos, como Salomón, como veremos en un momento. Pero de Noé no se escucha nada más en su contra en toda la Biblia. Al contrario, hablan bien de Noé. Cuando Dios estaba dando profecías en Ezequiel 14 quería nombrar tres hombres honrados y dice: o si enviare pestilencia sobre esta tierra y derramare mi ira sobre ella en sangre para cortar de ella hombres y bestias, y si estuviesen en medio de ellas, y Dios quería presentar tres hombres, buen ejemplares, dice Noé, Daniel y Job. Vivo yo, dice Jehová, el Señor, no librarán a hijo ni a hija, ellos por su justicia librarán solamente sus propias vidas. Entonces, muchos años después hablaban de Noé como un hombre justo. Hasta en el Nuevo Testamento, en Hebreos 11, en una larga lista de héroes de la fe, dice: por la fe Noé, cuando fue advertido por Dios acerca de cosas que aún no se veían, con temor preparó el arca en que su casa se salvase. Y por esa fe condenó al mundo y fue hecho heredero de la justicia que viene por la fe. Doctrina. Desde el principio de la historia, los grandes de la fe han caído en gran vergüenza. Y Dios lo ha dejado grabado. Es una evidencia de que la Biblia, la verdad, no se esconde en nada. Nadie escape. Dios lo ha dejado público. Abraham va a mentir diciendo que su esposa es su hermana. Moisés pegará una roca en una rabia y perderá su oportunidad de entrar en la tierra prometida con los demás. David, como muchos saben, caerá de manera muy vergonzosa en un adulterio feo, terminando matando al esposo de su amante y sufriendo por décadas las consecuencias. Salomón, el más sabio de todos, como Noé, caerá en su vejez. Primero de Reyes 11:4. Y cuando Salomón era ya viejo, sus mujeres inclinaron su corazón tras dioses ajenos, y su corazón no era perfecto con Jehová, su Dios, como el corazón de su padre David. Las caídas vergonzosas aparecen en muchas veces en las Escrituras. Y están ahí para darnos una advertencia sobre las corrupciones que existen en nuestra carne. No están ahí para decir, pues todos caigan, ¿no? Tú también puedes caer. No, al contrario. Eso, David sufrió terriblemente. Lo que pasó con Salomón causó muchos problemas. Y San Pablo dice en el Nuevo Testamento, así que el que piensa estar firme, mira que no caiga. Porque lo que pasa muchas veces, la gente escucha estas cosas, pues eso jamás pueden pasar conmigo. Yo estoy fuerte. Otros tienen problemas, pero yo no. No solamente estaban estas tragedias espirituales en el Testamento Antiguo, sino que continúan en el Nuevo. Pedro caía varias veces por su carácter impetuoso. Y es bueno analizar un poco cómo era con él. Mateo 26:30. En Mateo 26:30 dice: y cuando hubieron cantado el himno, salieron al monte de los olivos. Entonces Jesús le dijo: todos vosotros os escandalizaréis de mí esta noche, porque escrito está: heriré al pastor y las ovejas del rebaño serán dispersadas. Pero después que haya resucitado, iré delante de vosotros a Galilea. Respondiendo Pedro le dijo: aunque todos escandalizan de ti, yo nunca me escandalizaré. Jesús le dijo: de cierto te digo que esta noche, antes que el gallo cante, me negarás tres veces. Pedro le dijo: aunque me sea necesario morir contigo, no te negaré. Y todos los discípulos dijeron lo mismo. Eran muy nuevos en la fe, eran muy arrogantes. ¿Ves el problema? Había una falta de humildad en las palabras de Pedro. Estaba muy seguro de sí mismo. Y su caída vergonzosa tenía que venir para aplastar esta arrogancia. Y más tarde en el libro de Gálatas dice que Pablo tenía que corregir a Pedro públicamente, otra vez. Gálatas 2:11. Pero cuando Pedro vino a Antioquía, le resistí cara a cara, porque era de condenar, pues antes que viniesen algunos de parte de Jacobo, comía con los gentiles, pero después que vinieron se retraía y se apartaba porque tenía miedo de los de la circuncisión. En su simulación participaban también los otros judíos, y de tal manera aún Bernabé fue también arrastrado por la hipocresía de ellos. ¿De qué estaba pasando? Es que Pablo sabía que esto iba a destruir doctrina, porque los judíos deben de mezclarse bien con los gentiles y no apartarse a un lado. Y dice, no, pues tiene que seguir nuestras reglas antiguas. Esto fue un desastre y Pablo tenía que reprender a Pedro públicamente. Pero Pablo tenía sus propios problemas también. En Hechos 23:1, hablando en frente de un sumo sacerdote, dice, entonces Pablo, mirando fijamente al concilio, dijo, varones hermanos, yo con toda buena conciencia he vivido delante de Dios hasta el día de hoy. El sumo sacerdote Ananías ordenó entonces a los que estaban junto a él que le golpeasen en la boca. Entonces Pablo le dijo, Dios te golpeará a ti, pared blanqueada. ¿Estás tú sentado para juzgarme conforme a la ley y quebrantando la ley me manda a golpear? Se siente un poco de arrogancia en su manera de responder. Dice, los que estaban presentes dijeron, ¿al sumo sacerdote de Dios injurias? Pablo dijo, no sabía, hermanos, que era el sumo sacerdote, como que estaba disculpándose. Pues escrito está, no maldicirás al príncipe de tu pueblo. Entonces hasta Pablo soltó las riendas a veces en su enojo. Y si tu hermana crees que eso es solamente un problema de hombres, de los hermanos, ten cuidado, porque aún las hermanas tenían sus problemas. En Filipenses 4:2, Pablo estaba diciendo, ruego a Evodia y Sinti que sean de un mismo sentir en el Señor. Asimismo, te ruego también a ti, compañero fiel, que ayudes a estas que combatieron juntamente conmigo. Eran hermanas fuertes en la fe. Combatieron conmigo en el Evangelio, con Clemente también. Y los demás colaboradores míos, cuyos nombres están en el libro de la vida. A veces hay hermanas muy, muy poderosas en la palabra, en el Espíritu, y se chocan y caigan en vergüenza. ¿Acaso no hay esperanza para nadie? ¿Acaso van a tropezar todos por las caídas vergonzosas? Aplicación. No todos caigan. Dios nos ha dado muchos ejemplos de caídas vergonzosas para amonestarnos. Pero eso no quiere decir que todos van a caer. Viviendo humildemente, confiando día tras día en Dios, podemos vivir en la justicia hasta el fin. No perfectamente claro, pero sí sin escándalos. En el Padre nuestro, Cristo nos enseñó a orar diciendo, perdónanos nuestras deudas, como también nosotros perdonamos a nuestros deudores, y no nos metas en tentación, mas líbranos del mal, porque tuyo es el reino y el poder y la gloria por todos los siglos. Amén. Podemos orar dependiendo del poder de Dios, rogando, y no nos metas en tentación, mas líbranos del mal. Pero muchos creen, yo no tengo que orar esto, ¿cómo crees? Yo estoy bien. Es una arrogancia que viene antes de la caída. Si vivimos como Pedro antes, confiando en nuestro propio poder de resistir la tentación, Dios tendrá que permitir unas caídas para curarnos del orgullo y de la arrogancia. Y ahora para terminar, podemos escuchar una vez más de Pedro, porque él tenía mucha experiencia en esto. Él caía varias veces en el principio, pero más tarde aprendió el secreto, la llave de una vida intachable. Ahora vamos a terminar. Segundo de Pedro, capítulo 1. Ya cuando ha madurado, en su último libro dice, vosotros también poniendo toda diligencia. Aquí hay la palabra clave. Poniendo toda diligencia. Si estás en serio, lo pueden subrayar. Vosotros también poniendo toda diligencia por esto mismo, añadida a vuestra fe, virtud. A la virtud, conocimiento. Al conocimiento, dominio propio. Al dominio propio, paciencia. A la paciencia, piedad. A la piedad, afecto fraternal. Y al afecto fraternal, amor. Entonces, estaba progresando por diferentes etapas, con diligencia. Dice, porque si estas cosas están en vosotros y abundan, no os dejarán estar ociosos ni sin fruto en cuanto al conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Pero el que no tiene estas cosas tiene la vista muy corta, es ciego, habiendo olvidado la purificación de sus antiguos pecados. A veces entrando en la vida cristiana y pasando muchos años se olvida cómo era antes. No, yo estoy bastante bien. Pero quedan contaminaciones. Concluyendo ahí dice, por lo cual, hermanos, tanto más procurad hacer firme vuestra vocación y elección, porque haciendo estas cosas, ahí está una promesa, no callaréis jamás. No callaréis jamás, dice, usando los medios que Dios te ha dado y no confiando en tu propio poder. Eso es una promesa que podemos recibir con fe o podemos reaccionar con dudas y con incredulidad. Es posible vivir hasta el fin sin grandes escándalos. Pero vamos a ver en toda la Biblia hombres grandes de la fe cayendo en caídas vergonzosas. Si tú quieres esto, aprender de vivir sin caídas vergonzosas, quiero orar por ti. Eso es lo que Dios quiere para sus hijos. Una vida intachable, siempre creciendo en el amor, en la santidad. Es posible para los que son dispuestos a vivir en esta diligencia. Vamos a orar. Oh Padre, ayúdanos, Señor. Sabemos que entre nosotros hay personas que tienen muchos años en la fe. También hay hermanos, hermanas que apenas están empezando. Ayúdanos, Señor, a tener esa humildad de tomar en serio el verso que dice, el que se cree firme, cuide que no caiga. Ayúdanos, Señor. Ayúdanos a tener esa humildad. Ayúdanos a aprender de los errores de San Pedro, Señor. Y ayúdanos, Señor, como él dijo, ayúdanos a vivir en la diligencia, siempre moviendo adelante, siempre aprendiendo, siempre sirviendo. Pedimos en el nombre de Cristo. Amén. Bueno, hermanos, estaremos aquí enfrente por cualquier petición de oración.